Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Creo que hoy es un día más tranquilo después de lo sucedido el domingo en Valencia, de todo lo que se ha venido hablando, se ha criticado, se ha defendido, se ha pedido paciencia, algunos no la tienen, pero es igual. Tampoco viene al caso en estos momentos, en el sentido de que ahora todos nos tenemos que centrar ya en el partido del sábado frente al Málaga. Un partido que, por supuesto, ya sé que es un poco absurdo decirlo, pero todos estamos un poco ya pensando en una primera final. Llevamos solo 4 partidos de liga, el cuarto será el del Málaga, y ya estamos hablando de finales. Creo que más que una final, porque creo que aún quedan muchísimos más encuentros y la liga es larguísima y como en los últimos años también se nos ha hecho, pero que muy larga. Es un partido importante, pero más anímico que otra cosa. Lo digo porque es posible, y creo que va a ser así, que ese partido lo tenemos que ganar, porque si no ya se genera una sinergia negativa en relación al equipo, y eso ya hay gente que está un poco negativa con los 3 partidos que hemos jugado, con la clasificación, que nos hemos equivocado en tema Sergio, el que se ha confeccionado mala plantilla. Yo no creo en todo eso y seguiré defendiendo la postura que llevo manteniendo desde la pretemporada y desde el primer partido de liga también. Es decir, creo que se ha hecho bien la planificación del equipo. Otra cosa es el tema de la pretemporada, que como comentamos ayer hay otras cosas, pero bueno, eso de verdad que mejor dejarlo ya al margen, dejarlo aparcado, porque lo más importante es el presente y el futuro más cercano, y ese futuro más cercano es el partido del Málaga. Yo sé que la gente está con ganas de ver al equipo ganar, de ir al Powerade Stadium, para conseguir que el equipo consiga su primera victoria, animarles, que todo esto, sea simplemente un mal inicio, como muchos otros malos inicios que hemos tenido, y que esto no significa que un mal inicio sea un mal final, porque a veces ha sido al revés, buenos inicios, malos finales. También es verdad que cuando un equipo, desgraciadamente, coge una dinámica no muy positiva, pues le cuesta salir, como le pasó a Pochettino en su momento, que fue un poco el caso más claro de las últimas temporadas, porque, por ejemplo, con Márquez el equipo empezó muy bien, 7 puntos, el equipo llegó a ser líder, pero claro, al final, no sé por qué, pues se torció todo. Pues yo prefiero ahora, si hay que cambiar las cosas, si hay que mejorarlas, si hay que revertir situaciones, que se produzcan en estos primeros partidos de liga, porque todo lo demás luego ya es muy complicado. Es decir, cambiar una filosofía, cambiar todo un sistema cuando llevamos 20 y pico de jornadas ya empieza a ser complicado, porque esto significa que has tenido que ir a otro entrenador, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a de verdad confiar en Sergio, confiar en los jugadores. Todo el mundo está haciendo un poco de encuestas, ¿no? Es decir, ¿tenemos o el Español tiene mejor plantilla que el año pasado? Es una pregunta que muchos medios de comunicación en los últimos días, la gente está opinando a través de las redes sociales, a través de los teléfonos que ponen muchos medios. Y es una pregunta que nosotros nos hemos hecho durante toda la pretemporada. Y siempre yo he mantenido, mi respuesta siempre ha sido la misma. Creo que tenemos mejor equipo. Que no está conjuntado, que a lo mejor nos falta algo, y algo es mucho aún, por esos errores defensivos, la falta de mecanismos que tenemos, sobre todo en el tema defensivo. Cuando hablo de defensa, hablo de todo el equipo, no solo hablo del portero y los 4 defensores. Y esto nos ha llevado donde estamos ahora, tener un punto de 9, que a lo mejor en la jornada 20 hacer un punto de 9 no significa nada, porque tienes yo qué sé, puntos suficientes para no preocuparte, pero entras en una mala racha, pues sí. Pues yo prefiero esa mala racha de inicio que luego se tuerza y vaya hacia una muy buena racha. Además, creo que estaba mirando el calendario y de los próximos 6 partidos, 4 son en casa. Pero tendré que hacer... Voy a hacer un pequeño ejercicio de memoria. Jugamos, recuerden, sábado 10 de la noche contra el Málaga. Jueves contra el Getafe. Vamos a Córdoba el domingo. Jugamos en casa contra la Real Sociedad. Vamos al entonces hay el descanso. Vamos al Calderón. Y viene el Depor. Es decir, de los próximos 6 partidos, 4 en casa. Creo que es un calendario bueno, aunque esté el Atlético de Madrid por medio, pero ese partido, bueno, miren, de los 6 partidos sacamos 15 puntos, encantado de la vida, claro, si sacamos 12, tampoco está nada mal. Porque con 12 puntos sobre 18 creo que es un bagaje muy, muy interesante. Pero hay que hacerlo, hay que ganar ese primer partido para romper la dinámica de decir, es que no ganamos desde no sé cuánto tiempo, que ya lo saben cuál es esa racha tan negativa que llevamos desde la pasada temporada. Así que creo que el equipo está trabajando bien, los jugadores saben que han cometido errores, pero errores graves, y también es cierto que ya no puede haber más excusas. No puede haber, que ahora es que si el arbitraje, sabiendo que el arbitraje ha sido nefasto en los primeros 3 partidos, sobre todo el día del Sevilla, y el otro día, sin servir de excusa, el 1-1 es un error gravísimo, en el sentido de que no es lo mismo empatar a uno a falta de media hora que luego que te marquen el 2-0 y luego el 3-0. Que podía haber cambiado todo, porque la gente de Valencia, lo hemos comentado, estaba muy nerviosa, porque el equipo del Valencia no jugaba bien. Lo que pasa es que nosotros, bueno, pues cometimos esos 3 graves errores que nos condenaron definitivamente a perder el partido. Hoy ha hablado Kiko, lo vamos a escuchar en unos instantes. Ha reconocido que el responsable no es el entrenador, que los responsables son ellos. Es decir, yo puedo entender esta lectura. Está claro que, y creo que los jugadores confían en el entrenador. No, es que no tengo ninguna duda de eso, de verdad, no. Pondría la mano en el fuego. Por lo menos ahora, dentro de 6, 7, 8 partidos, a lo mejor empezamos, o los jugadores empiezan a desconfiar de lo que está pasando y... Pero ahora no, yo creo que Sergio se puede haber equivocado en algún jugador, en alguna alineación, porque eso va a pasar siempre. Él está intentando, pues, hacer un cambio radical de lo que fue la temporada pasada o de los últimos año y medio, 2 años, y le está costando. Está costando más de lo que él esperaba. Y eso además lo dijo en pretemporada. Se comentó que... Bueno, pues yo recuerdo en alguna rueda de prensa, no sé si fue en Sabadell o en Girona, me parece, que dijo que estaba costando al equipo un poquito más lo de asumir el nuevo rol que él quería. Pero estas cosas, semana a semana, van cambiando. El problema que tenemos, y a lo mejor soy yo el primero también, aunque en este caso, bueno, creo que estoy teniendo... La paciencia suficiente para intentar animar a la gente, para que creo que no podemos generar ningún tipo de estrés emocional ya con toda esta situación, porque no ayudamos al equipo. Y ahora hago la retahíla siguiente, que entonces me van a decir, no, pero tú con Aguirre no tenías paciencia, y yo vuelvo a decir lo mismo con Aguirre, es que ¿paciencia de qué? Si a Aguirre nunca se le dijo nada en las primeras jornadas, si la catarsis la produce él el día del Villarreal. Ojalá fuera al revés, es decir, que ahora en estos próximos 5 partidos, sacáramos 11 puntos, que fueron los mismos que sacamos la temporada pasada. Porque luego, después del partido de Villarreal, viene un bache grande. Y a lo mejor, si va todo como nos gustaría, resulta que nos ponemos con los mismos puntos que teníamos con Aguirre el año pasado. ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué tenemos que pensar tan negativamente? Que alguien me lo explique. ¿Por qué tenemos que pensar tan negativamente en todo esto? Yo creo que no, que hay que pensar, hay que ser más positivos y creer que las cosas van a cambiar y que van a cambiar bien. Y el primer, o la primera piedra que tenemos que ir construyendo, esa muralla, para que no nos marquen goles, entre otras cosas, y generar, bueno, pues un punto positivo de cara al equipo, es el sábado ante el Málaga. Porque luego, positivo, a ver, te viene Getafe. Es otro partido en casa. Claro, si ganas el del Málaga, el de Getafe lo ves de otra manera. Ya no vas con esa tensión o ese nerviosismo de que tienes que ganar un partido en casa. Yo estoy convencido que si ganamos al Málaga, ganamos al Getafe. Pero convencidísimo. Creo que va a ser así. Y luego ya llegará Córdoba, pero primero Málaga. Primero el partido del Málaga. No nos volvamos tampoco pitonizos de decir, no, ahora vamos a sacar. Bueno, yo ya lo he dicho antes, ojalá sacáramos 15 de 18, 13 de 18, 12 de 18, que repito, no estaría mal, pero tenemos que pensar primero en el Málaga. Y una vez que acabe el partido del Málaga, veremos cómo estamos. La hora es una hora, yo creo que buena. 10 de la noche un sábado tampoco nos podemos quejar. Es decir, hay horas peores. Y no me sirve que si las peñas vienen de no sé dónde, el domingo es fiesta. El domingo es festivo. Por supuesto que hubiera sido mejor las 8. Pero claro, a lo mejor a las 8 alguno dice, no, es que los que trabajan y los que tienen tiendas o tienen comercios no pueden venir. Claro, los mejores horarios, siempre lo hemos dicho, 12 del mediodía o 5 de la tarde el domingo. El resto, siempre hay un punto de excusa para mucha gente. Yo creo que no hay esa excusa, porque además el equipo creo que lo necesita. No podemos ser, si el día en Sevilla éramos 16.000, por supuesto, no podemos ser 16.000 el sábado. Como mínimo hay que llegar a los 20.000. Es que si no, de verdad, también nos estamos equivocando todos. Porque este no es el equipo de Sergio, ni el equipo de Pochettino, ni el equipo de Sergio, de Aguirre, ni el equipo de Dani, ni el equipo de Collé, ni el equipo de Oliveró. Es el equipo de todos. Es el español de todos. Y por lo tanto tenemos que apoyarles. Y más en una situación difícil. Si vamos bien y alguno quiere criticar, yo lo puedo entender. Pero no creo que sea muy positivo el criticar cuando las cosas van mal, teniendo en cuenta quién es el entrenador, que además mucha gente que lo está criticando, cuando se nombró a Sergio, dijo uno de Noi. Pues si es uno de Noi, porque además es verdad, vamos a apoyarle, a él y a los jugadores. En global, yo de verdad que se puede aceptar y entiendo las críticas que pueden haber, pero no críticas para ya cargarse al entrenador, de que es demasiado novato, que no tiene ni idea, que no. Creo que eso no es el camino, por lo menos ahora. Repito, dentro de 7-8 jornadas, si tenemos un punto, dos puntos, como con Mauricio, no, pues alguien deberá pensar algo. Si se ve como se ve ahora, o como se vio con Pochettino, que el equipo no iba. Porque se veía que no. Pero llevamos solo 3 jornadas. Y a Pochettino se le cesa en diciembre. Estamos en septiembre aún. ¿Verdad? Vamos a esperar un poquito. Creo que es lo lógico, lo mejor. Y además, un equipo nuevo, un equipo que tiene jugadores que teóricamente son titulares, que no han podido jugar porque estaban lesionados, porque han venido más tarde, porque tienen que adaptarse digamos, al sistema, que son muchas cosas, que no es todo tan fácil. No es ponerte a jugar en un campo y decir, bueno, ahora ya está. Y más cuando, por ejemplo, ha salido el tema de los límites salariales que tiene cada club para pagar a jugadores y amortizar, y tenemos 32 millones como máximo de euros, que no los utilizamos, creo que estamos en 19-20. Somos el noveno equipo. Es decir, que teóricamente, como todo el mundo dice, tu presupuesto tiene que ser el que te determine el lugar en la liga. Bueno, pues nuestro lugar en la liga, en presupuesto y en masa salarial, es el noveno. Yo he dicho que vamos a quedar entre los ocho primeros. Y me sigo manteniendo en este farol. Vamos a esperar. Hay equipos que tienen, claro, es que tú comparas lo de arriba, claro, pasa de ciento y pico de millones de euros, que es una pasada. Claro, el que menos masa salarial tiene es el Almería con 11. La lógica es que entonces el Almería baje. Bueno, yo lo dije el primer partido, que el Almería va a bajar. Y en estos momentos tiene más puntos que nosotros. Bueno, tiene uno más, tiene dos. Pero bueno, eso es una... que me da lo mismo que baje quien baje, es igual. Mientras lo bajemos nosotros, lo demás me es totalmente diferente. Bueno, antes de poner el punto y final este pequeño monólogo de hoy, porque además ya saben que como cada miércoles hablaremos del B, líder. No solitario, porque está con el Badalona en el grupo tercero de la segunda B. Estaremos también con nuestra sonrisa Danone. Hoy escucharemos la historia cuando era más pequeño de Javi López, de cómo llegó a ser futbolista, de cómo vivió su época en el Osuna y también en el Betis. También tenemos nuestros amigos de Rombus, que nos hablarán de los cambios en el consejo, más que en el consejo, en la parte económica del Consejo de Administración del Español. Creo que es importante. Y antes de esto me gustaría hacer un poco, bueno, dos apuntes. Primero, sobre, ya que hablamos del tema del consejo, ayer se apuntó en este programa la posibilidad que Genética Perica pudiera entrar en el consejo. Yo no lo descarto. Ya sé que ellos, para entrar, necesitan unas condiciones, y por supuesto que esas condiciones no son las de entrar para ser palmeros, es decir, para no hacer nada. A ellos les corresponden 3-4 cargos por el número de acciones que tienen, ya saben que están sindicadas. ¿Qué van a hacer? Es fácil, lo vamos a saber dentro de poco, porque se va a convocar la junta de accionistas para la primera semana del mes de noviembre. Es decir, que a lo mejor 3 semanas, 15 días antes, cuando cada uno de los accionistas reciba en casa el orden del día, pues ahí se verá si hay entradas o no entradas en el Consejo de Gente de Genética Perica. Yo siempre he dicho que hay gente de Genética Perica muy válida, pero lo que creo que es más importante en este nuevo Consejo de Administración, porque va a haber un cambio radical, es que haya masa económica, es decir, que haya gente con poder económico para que en un momento determinado pueda avalar, porque si no, tenemos que ir vendiendo, tenemos que ir haciendo economía de guerra, y con economía de guerra lo que produces es más pobreza, y si no, tiempo al tiempo. Repito que di dos nombres: Néstor Oyer y llamo a Ballester. Yo hay otros que no los veo en el consejo, porque creo que ni tienen poder económico ni están capacitados para estar dentro de un consejo de administración. Pero estas dos personas, no incluyo a Sergio Olivero, porque no creo que Sergio Olivero quiera estar en el consejo estando Collet de presidente, a no ser de que entrara con una vicepresidencia. Pero bueno, estamos entonces elucubrando un poco y volviendo a la situación de hace unos años. Vamos a ver qué pasa en estos, yo diría que 30, sí, 30 días más o menos, un mes. Estamos a 19 de hoy, o perdón, 17, ya me he perdido de fecha. Hoy es 17 de septiembre, demos de plazo hasta el 17 de octubre, para ver qué movimientos hay. Alguno va a haber. Recuerden que hay tres puestos en el Consejo que están vacantes y habrá un cuarto que es el de José Luis Morlanes. Vacantes está el de Iñaki, que dimitió la temporada pasada y no se cubrió el puesto, de Ramón Robert, que deja el Consejo para ser el controller. Nombre que no me gusta, pero bueno, pero es el que hay. Jordi Puyalto, que lo va a dejar por el tema de su enfermedad. Teóricamente Morlanes, porque se le ha colocado a José María Durán y al propio Ramón Robert en el área económica, y ya su puesto ahí ya no tiene razón de ser. Y alguno más, que se le va a invitar a que dimita, o si da antes de que lo echen. Y puede haber, pues, 5 o 6 puestos nuevos en el Consejo de Administración. Sea quien sea, sea de genética perica o no sea de genética perica, lo único que por lo menos yo pido es que sea un consejo que sea de los de antes, con poder económico y con poder de decisión. Porque si no, malo tenemos. Porque a mí me extraña que los máximos accionistas vuelvan a meter más dinero, y tal y como está el tema económico y tal y como está el club, es difícil. Por lo tanto, además ya lo dijeron, sobre todo lo dijo el máximo accionista, Daniel Sánchez Llibre, que él no iba a poner un euro más, porque si ponía se le criticaba, y si no pone también se le critica, que con lo que tiene allí ya tiene bastante patrimonio metido. Pero él no, creo que Dani no vería mal la presencia de gente de genética perica en el nuevo consejo. Otra cosa es Collet, o sea, el presidente, ¿cómo lo puede ver? Pero claro, si esta gente puede aportar ideas y puede aportar dinero, creo que tienen que entrar. Hoy mi compañera Mari Carmen Juárez ha comentado también que había la posibilidad de hacer una ampliación de capital, noticia que ha salido, que adelantaba El Mundo Deportivo. Yo he de reconocer que no he hablado con nadie sobre este tema, y si tengo que dar mi opinión, me extraña que pueda haber una ampliación de capital, porque la última fue un poco un fracaso, es la verdad, porque los máximos accionistas metieron, pero testimonialmente. Para una ampliación de capital hace falta que la gente, claro, no es lo mismo una ampliación de capital de 6 millones que de 3 o de 12. Claro, posiblemente una ampliación de capital de 3 millones sea fácil, porque yo compraría, aunque fueran 3 o 4 acciones, compraría, y hay mucho pequeño accionista que lo haría. Claro, el problema es cómo queda entonces el espectro accionarial. Claro, si haces una ampliación de capital de claro, es que ahora tendría que valorar el número de acciones, si compra tal, si compra cual. Es decir, en estos momentos Genética Perica tiene un 20-23% sindicado. El máximo accionista tiene un 40-45%. Y luego está, pues, ese 30% de los pequeños accionistas. Claro, si tú haces una ampliación de capital importante y los máximos accionistas no compran, y sí que compran los otros, que habría que ver si tienen también dinero para comprar o quieren comprar, claro, podría cambiar mucho el espectro accionarial. Es decir, pasar de un 45 a un, por ejemplo, 40, a un 30, o a un 38, y los otros pasar de un 23 a un 30, es decir, claro, ya está muy, muy equilibrado. ¿Interesa al club a nivel económico una ampliación de capital, a nivel económico como inyección, por supuesto que sí. Pero primero haciendo un estudio, si de verdad, claro, llamar, Dani, tú vas a quieres comprar acciones, quieres hacer una ampliación de capital. Claro, si te dice que sí, bien. Sergio Olivero, vas a la ampliación. Néstor Oyer, Perelló, Ramón Condal, Ciprés. Si toda esta gente va y compra, bien, a no ser de que venga alguien de fuera y decida hacerse cargo de la ampliación de capital y convertirse en un máximo accionista. Pero para hacer todo esto hace falta un estudio. Claro, si al presidente Collet o al máximo accionista le viene alguien y le dice, oye, mira, si hacéis ampliación de capital de 8 millones, compro 6. Hay que saber quién es también, pero estamos hablando de una fuente de ingresos importante. Por eso no es tan fácil en la situación económica actual el tema de la ampliación, que nos iría de maravilla, por supuesto, pero es difícil. Y por último, me gustaría un poco salir en defensa de mi compañero tertuliano y amigo José María Mieres, que ayer en la tertulia utilizó una expresión coloquial cuando se habla de un jugador que a lo mejor no tiene la intensidad suficiente. Bueno, pues a veces se dice que este jugador debería ser más perro. Él lo utilizó hablando de Stuani, pero no lo utilizó diciendo que Stuani es un perro, sino diciendo que la palabra, además le recriminamos en directo que esa palabra no se puede utilizar, pero él ha pedido disculpas a través de las redes sociales. Creo que él, bueno, en esa palabra se equivocó al utilizar esa palabra, pero le salió del alma. Y por lo tanto creo que con las disculpas que ayer ya hizo en directo y las que ha hecho hoy, creo que ya sirven. Yo sí tengo que pedir disculpas al jugador como director del programa, pues le pido disculpas también a Stuani, si le ha llegado que en el programa alguien, un tertuliano, dijo que Stuani, bueno, era un poco vago trabajando en el campo. Creo que queda claro la idea que tenía y la intención que tenía José María sobre este tema, y no creo que haya que darle más vueltas. Pero ya que él ha pedido disculpas y ha hecho también como una nota en su blog, pues yo también le apoyo, por supuesto, y que no le tenemos que dar más vueltas al asunto. Las 7:30, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos lo que ha dicho Kiko Casilla.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Siete y 30 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar esa primera estrella. Por José María Mieres, venga, porque creo que ha reaccionado bien y ha estado muy correcto en sus disculpas, y creo que es también muy valiente hacerlo. Así que a la salud de José María, nos tomamos nuestra estrella, la primera, y la segunda también, a la autocrítica de Kiko Casilla, que yo creo que están los jugadores intentando asumir la parte de responsabilidad que siempre les tiene que tocar y que a veces no quieren asumir, que la culpa es de los demás, pero en este caso creo que se han dado cuenta que así no pueden seguir, y creo que eso es bueno para el equipo y estoy convencido que el sábado ganamos al Málaga. Hay que estar convencido, seguro. Y lo vamos a celebrar, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Después de Kiko, hablaremos con Robert Correa, jugador del filial, uno de los jugadores más importantes del equipo líder de la Segunda B. Y para el filial también, por supuesto, una estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Escuchamos, gentileza de Estrella Damm, a Kiko Casilla hablando de la situación del equipo y si está preocupado o no después de los tres primeros partidos.
Bueno, preocupats en certes coses sí, no? Perquè està clar que quan fas un punt de nou, pues, hi ha coses a millorar, no? Però està clar que bueno, hem vist els partits, hem mirat el que ha passat, les situacions, com han sigut els gols, com ens han fet els gols i bueno, ara l'únic que queda és millorar tot el que hem fet malament, corregir els errors que hem comès i a partir d'allí pues, també està clar que tot això, guanyant dissabte, pues, bueno, canvia tot una mica, no?, la dinàmica de l'equip. No, bueno, són aspectes de petits detalls, no? A primera divisió està clar que bueno, si els petits detalls no els cuides, pues, te poden fer molt de mal, no? I és el que ens està passant. Hem d'estar tots més concentrats, tots més junts i... I jo crec que a partir d'allí pues, millorarem molt.
Bon dia, Kiko.
Hola.
Per tu, a nivell personal... El canvi de manera de jugar és una mica més complicat en el sentit que potser t'arriben més...
7:33, parece que tenemos algún problema para escuchar a Kiko. Vamos a aprovechar, les pido disculpas por supuesto a los oyentes porque de vez en cuando los ordenadores se enganchan y pasa lo que pasa. Así que creo que si no puede ser, lo vamos a dejar aquí, la rueda de prensa de Kiko. Me sabe mal porque hemos escuchado solo 2-3 minutos. Y si no, pues nos iremos a hablar del B. No pasa nada, el directo es el directo. Y a veces, pues, pasan estas cosas que son imponderables de la vida. No te preocupes, Sito, no pasa nada. Mañana, nuevo entrenamiento, nueva sesión preparatoria, 10:30, puerta cerrada. El viernes, ya saben que los primeros 15 minutos son a puerta abierta. Teóricamente el equipo no es oficial, aún entrará en Cornellà Prat. Y luego después, rueda de prensas, lista de convocados y la, es decir, entrenamiento, lista de convocados y rueda de prensa de Sergio, que me iba a salir ya, luego viaje, y no, aquí no se viaja a ninguna parte. Creo que el viernes nos quitaremos de dudas de algunas cosas, sobre todo cuando Sergio dé la lista de convocados, aunque también es posible, les adelanto, que no la dé, porque el sábado por la mañana hagan un pequeño entrenamiento y entonces sí quede esa lista de convocados al ser el partido en casa a las 10 de la noche, como hizo el día del Sevilla. Así que en principio el viernes hay entrenamiento y luego sí que hay rueda de prensa. Lo de la lista, vamos a ver. ¿Podemos seguir escuchando aquí con unos minutos? Pues seguimos escuchando al portero de Alcover.
Lo sabe, lo que pasa que también hay que estamos, yo creo que bien en tema grupal y bueno, no nos afecta todo lo que sale o en prensa o lo que no sale, la gente nos diga, está claro que bueno, no es que no nos importe, ¿no? Pero sí que es eso, que estamos un poco apartados de todo eso, sabemos lo que tenemos que hacer en estos siguientes partidos y a partir de ahí solo podemos eso, trabajar, esperar que llegue el partido del sábado y ganar. No queda otra cosa que eso, que sumar 3 puntos, que creo que sí que está claro que bueno, que solo llevamos 3 partidos, pero a cara al futuro y también pues tema mental, yo creo que es importante, ¿no? Puntuar y aparte más en casa.
Precisamente en ese sentido me refería, ¿creéis que de cara a estos 2 partidos va a ser muy importante, no sé si hacer algún tipo de llamamiento a la afición, pero decir que estén del lado del equipo?
No, yo creo, la gente siempre responde, ¿no? Está claro que que está claro que estarán enfadadas por el partido del otro día, por la derrota, sí, también bastante abultada, pero bueno, luego ya creo que la gente siempre en casa responde, nos animan, están con nosotros y lo único que podemos hacer es eso, y salir allí a jugar, a ganar y que la gente se vaya contenta a casa.
Kiko, enteneu que molt, la gent, l'entorn, comenci a dubtar d'aquest projecte i que es miri molt, molt primat al Sergio, a l'entrenador?
Bueno, la gent... Ja, a tot, no? Crec que si no hi hagués a tot, no, això no seria futbol. Però bueno, és la pretemporada, no? Que portem una mica més de lupa de lo normal. Però l'únic que podem fer nosaltres és canviar la situació de la gent... Amb resultats i bon joc i sumant punts. No podem canviar l'opinió d'una altra forma sinó fent això. I també està clar que estem amb l'entrenador i ell sap el que fa. Acaba de començar, però bueno, els pensaments que té i tot, la plantilla està amb ell i l'únic que hem de fer és això, jugar i sumar. No.
Abans de començar l'entreno, us heu reunit i heu parlat una miqueta de com veieu les coses? Heu fet una mica
no,
de
hem fet el tema del vídeo. Més mirar, bueno, els gos encaixats, de quina manera els hem encaixat i ja està, no? Però cada un és grandet aquí per, bueno, per veure els errors que hem comès cada un i ja està, és l'únic que hem fet.
7:37, al final hemos podido escuchar en dos partes la rueda de prensa de Kiko. Recuerde, mañana nueva sesión preparatoria, 10:30, puerta cerrada, viernes, ya les diremos mañana cuándo es el entrenamiento, que teóricamente será en Cornellà Prat, y luego pues la rueda de prensa de Sergio. Lo de la lista, lo digo y lo repito, veremos si Sergio la da el viernes o se espera al sábado por la mañana, que normalmente cuando el partido es tan tarde... se hace una breve sesión preparatoria. Hacemos una pausa y nos vamos a hablar del líder del B, del filial.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Siete y 7:39, vamos a hablar del filial y como siempre cuando hablamos del B lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado y cuando analizamos filial, analizamos fútbol base, siempre gracias a nuestro amigo Jordi de Bar Pinocho. Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado en la boquería, abierto de lunes a sábado, Bar Pinocho. Con Bar Pinocho vamos a hablar del B, del líder, y lo vamos a hacer con su lateral diestro, con Robert Correa. No, si es que hoy el día se ha torcido un poquito, con el tema técnico, pero bueno, no pasa nada. Repito que son cosas del directo y, bueno, a lo mejor tenía mala cobertura, ahora sale al teléfono que estás fuera de cobertura, y si no, tiempo al tiempo. No me extrañaría nada, vamos a tener que cambiar un poco la dinámica del programa o no. Al final está... 7:40, espero que no se corte. Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que no querías hablar, porque has cortado ahí el teléfono cuando te íbamos a presentar.
No, se ha cortado.
Bueno, ahora sí que se puede hablar mejor que el año pasado. Recuerdo que la temporada pasada hablábamos contigo cuando el equipo, no sé si estaba en una situación complicada o ya estabais ahí casi salvados, pero bueno, este año, líderes.
Sí, efectivamente, este año las cosas, la verdad, es que están saliendo muy bien de momento. Y nada, la verdad es que muy muy contento y nada, tenemos un gran equipo y un gran grupo sobre todo si están saliendo bien las cosas.
Bueno, yo solo os he visto un partido, que fue el del Reus, porque el resto no he podido veros, porque por ejemplo el otro día jugáis en Cornellá y yo estaba en Valencia con el primer equipo. Y a mí el partido del Reus me pareció impresionante. Si el resto han sido iguales, Robert, y parece que sí, porque el Cornellá también me han dicho que fue un gran partido vuestro. Bueno, hablar de objetivos ahora sería muy fácil, decir, no, tal y como va el equipo vamos a jugar el playoff. Pero no sé si esperabais estar tan bien como ahora, líderes con el Badalona en este grupo tercero.
Nada, nosotros al principio lo que sobre todo nos pusimos en mente era trabajar y nada, esforzarnos lo máximo posible para llegar bien al principio de liga. Y nada, es lo que te digo, le metemos intensidad, somos chavales jóvenes, lo que nos gusta es este deporte y queremos llegar a lo más alto y tenemos hambre y por eso es lo que estamos intentando. Y nada, se está dando el caso de que vamos líderes y hay que seguir porque esto es muy largo.
¿Qué ha cambiado, Robert, del año pasado a este?
Yo creo que acabamos ya el año pasado bastante bien y yo creo que la dinámica ha seguido.
No me hables de eso, por favor, no me hables de la dinámica, porque entonces voy a pensar mal del primer equipo, ¿eh? Claro, el primer equipo, claro, aplicamos dinámicas, el primer equipo lleva 11 partidos sin ganar, así que prefiero, bueno, pero como es distinto en este caso, pero claro, bueno, lo vamos a ver positivamente, venga.
Yo te hablo de mi caso, que es con el filial y nada, es eso, yo creo que se acabó el año pasado ya bien, hay gente del año pasado, gente importante y nada, el míster nos dio unos requisitos que quería que cumpliésemos y la gente los está cumpliendo, está trabajando para ello y también nos hemos reforzado bastante bien, pienso yo. Y gente que está ayudando al equipo, como por ejemplo Adrián Carmona, Pirulo, y me dejo a muchos más que sobre todo seguro están luchando por ello.
Hay una parte de culpa de Sergio también, en esa buena dinámica y en lo que pasó la temporada pasada, que muchos de vosotros, pues, yo creo que estáis siguiendo un poco esa estela, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que te digo, el año pasado acabas ya con buen sabor de boca, te vas de vacaciones, pues eso, sabiendo que la plantilla ha competido al final bastante bien. Acabamos octavos, si no me confundo, y nada, y luego vienes aquí y ves que las cosas siguen igual de bien y que todo marcha pues sobre lo previsto y pues nada, la verdad es que trabajando a gusto y muy contento.
Además el equipo se ha reforzado muy bien.
Sí, efectivamente, como te he dicho, todos los refuerzos en todas las líneas han sido refuerzos que yo creo que nos han venido bastante bien, mejoran la competencia del equipo y eso siempre es bueno, da el máximo nivel entrenando y como se entrena se compite.
Exacto. Yo creo que es así. A veces siempre está la duda de decir, si se entrena bien, o hay jugadores que cuando entrenan muy bien y luego en los partidos no dan el nivel. Y hay otros que a lo mejor entrenan fatal y luego saben competir. Pero bueno, eso ya es a nivel individual. Cuando ya hablas de colectivo, es cierto. Cuando el equipo tiene una dinámica positiva, entrena bien, pues teóricamente, bueno, en los partidos se tiene que notar todo eso. Pero eso que te decía, Robert, ¿no? Que claro, estamos comparando ahora al B, que va líder, con el primer equipo que desgraciadamente no nos va muy bien, ¿no? Entonces, claro, son cosas distintas, ¿no? Pero
para
bueno.
Mi pensamiento, efectivamente, yo creo que son ligas distintas, la primera división es muy complicada. Aquí también han hecho refuerzos nuevos, ha venido gente nueva, yo creo que se tienen que acoplar. Y bueno, yo creo que hay que darle tiempo porque seguro que la situación irá muchísimo mejor.
Hombre, está claro que tiene que ir mejor para todos, ¿no? Y también para vosotros, porque cuando el primer equipo va bien siempre hay más opciones de recurrir a gente del filial.
Sí, claro, por supuesto, pero bueno, aún así tú trabajas con la ilusión esa de que el primer equipo pues vaya bien o vaya mal, que lo importante es que vaya bien, pero trabajas con la ilusión de que cualquier día pueda subir y que el míster tire de ti para arriba.
¿Tú has entrenado ya este año con el primer equipo, Robert?
No, aún no.
Este año aún no.
He tenido la oportunidad de entrenar.
Bueno, claro, es que tú eres lateral y hay bastantes laterales en el primer equipo también.
Sí.
Pero bueno, la esperanza la tienes aún de volver a debutar en primera, porque tú has debutado en primera.
Sí, claro que sí, como te digo, para mí ojalá pudiese debutar en el Español, que me dio la oportunidad el año pasado después de venir lesionado y eso. Y para mí sería un placer poder debutar aquí y bueno, y seguir muchos años más.
¿Cómo cambian, no, las cosas, Robert, del año pasado que vienes, como dices, lesionado, a la situación en la que estás ahora?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que también un futbolista pasa por todos los momentos, yo creo, pienso. Lesión, buenos momentos, momentos malos, momentos en el que estás peor, en el que estás mejor. Y yo creo que si sabes sobreponerte a los momentos malos, pues los buenos siempre llegan y son dulces y saben bien.
Que además, fíjate, vienes lesionado, el equipo va mal. un desastre.
No, un desastre todo.
Bueno, la verdad es que se juntó un poco todo, pero bueno, pudimos sacar la situación adelante y mira, al final acabamos todos muy contentos.
Bueno, y ojalá el B siga de la misma manera, porque sería impresionante poder llegar a jugar el playoff. Y luego otra cosa es meterte, no meterte, subir a segunda, pero el jugar con esa tranquilidad de decir, mira, no vamos a jugar con la presión de estar abajo, sino vamos entre los cuatro primeros, venga, va, y al final acabas ahí, y oye, luego es una tómbola, o una lotería.
Claro. Efectivamente, jugar el playoff sería algo maravilloso, ¿no? Un playoff de segunda vez bastante bonito, y yo creo que bastante difícil de conseguir meterse en los cuatro grupos, metérselo entre los cuatro primeros, yo creo que es muy, muy complicado. Y tienes que mantener una regularidad espectacular durante toda la temporada. Y bueno, nosotros trabajaremos para seguir, pues eso, consiguiendo los tres puntos cada fin de semana. Y si bien, pues mira, bienvenido sea y muy contento.
No, siempre hemos comentado lo mismo un poquito de lo que es la segunda B, que hay equipos que empiezan muy, muy mal y luego pues acaban muy bien. Y otros que, no lo digo por nosotros, que empiezan muy bien y luego acaban sufriendo. Y el caso más cercano es el del Hospitalet el año pasado, que tuvo un inicio horrible, cambió de entrenador y acabó siendo segundo y no subió porque en el último partido perdió con el Leganés, pero que estuvo ahí a unos minutos de estar en segunda A.
Sí, es lo que te digo, la segunda B es muy dura, sobre todo jugar en campos de fuera es bastante complicado y sacar los tres puntos, lo que te digo. Muchos equipos se aferran a conseguir todos los puntos en sus casas y nada, intentar puntuar fuera y con eso la salvación.
Bueno,
te digo que es bastante complicado.
¿Qué sensación te dio el otro día, o a ti, a tus compañeros, de jugar en Cornellá, a 5 metros del estadio nuestro?
Pues nada, pues eso, a la vez, como decíamos en el autobús, a la vez tan cerca, pero se ve como lejos, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Pero bueno, por eso sí. Por eso peleamos y corremos para algún día vernos al lado y jugando con el estadio lleno de gente.
De estos cuatro partidos, Robert, ¿con qué te quedas?
Sobre todo con la ambición del equipo, con la intensidad que le mete el equipo, con el hambre que hay, y eso es lo importante, que sigamos así y que corramos como leones y todo, yo creo que irá viniendo, si sigue así la cosa.
Hombre, la verdad es que tal y como está yendo la liga, porque bueno, me gustaría también que me analizaras un poquito lo poco que has podido ver, porque claro, no sé si te ha dado tiempo de ver algún otro partido, se han dicho alguna cosa, pero claro, tú mira la clasificación y los primeros cinco creo que son catalanes, y uno de los favoritos, que era el Hércules, aún está así mitad de la tabla hacia abajo.
Sí, hay equipos, yo creo que en nuestro grupo es un grupo muy complicado, en el que este año he visto algunos partidos y resúmenes que nos pone el míster y eso, de los goles y todo, y yo creo que están reforzados con gente muy buena, incluso de otros grupos. Yo creo que se ha invertido bastante dinero en algunos equipos, como en el caso de Reus, por ejemplo.
Sí, pues al Reus le dio un buen repaso también.
Sí, bueno, pero no quita que tenga un...
Ah, no, no, por supuesto, igual que el Hércules, que tiene un buen equipo, pero bueno, no ha empezado bien.
Que son gente que a priori tienen un presupuesto pues alto, y es lo que te digo, yo creo que va a ser una liga bastante difícil, tanto arriba como abajo, y muy competitiva.
Bueno, se juega el sábado contra el Villarreal, que yo creo que el año pasado... fue uno de los mejores equipos, lo que pasa que bueno, al final se desinfló un poquito y allí se ganó 0-1 y creo que fue con un gol de Joan Jordán de falta directa.
Sí, sí.
Y este año el Villarreal va muy mal, va penúltimo. Y me parece, perdona Robert, es que leí el otro día la alineación del Villarreal por curiosidad y está Nahuel, el jugador que nos marcó. O no sé si yo creo que sí que nos marcó
con
el primer equipo. Tú fíjate, la historia de este chaval, ¿no? Que debuta en primera, vuelve al B, vuelve al primer equipo. Cuando vuelve al primer equipo es en Cornellá, nos marca él, luego vuelve al B y se ha quedado en el B.
Sí, yo creo que es un chaval joven que lo que querrá sobre todo es que si no tiene oportunidad en el primer equipo, que tendrán gente buena al Villarreal arriba, si no tiene oportunidad, sobre todo que coja minutos y experiencia en una categoría como es la segunda B, que eso te lo da de sobra.
¿De Villarreal habéis visto alguna cosa?
Nada, sabemos que tiene un gran equipo.
Y que tenían un gran entrenador.
Efectivamente, cada otro lado y que esperemos que sepa combatir, cómo ganarle.
Claro, es que va a ser un poco extraño para Lluís, ¿no? Porque el año pasado era entrenador del Villarreal y muchos de los jugadores que están allí los ha tenido él.
Sí, efectivamente.
Y por lo tanto, los tiene que conocer perfectamente. No sé si para bien o para mal, pero va a ser un partido para él, a ver, extraño en el sentido de que el año pasado estaba en un banquillo, se va a colocar en otro, y claro, dices, no, es que yo los conozco perfectamente, pero claro, a lo mejor me quieren sorprender a mí también.
Nada, yo creo que la vuelta a casa o vuelta donde ha entrenado uno, donde ha estado, yo creo que siempre es bonito y es un placer y nada, yo creo que él se querrá llevar los tres puntos de allí y esperemos que así sea.
¿Qué me puedes decir del míster, Robert?
Un míster que le gusta, como te digo, intensidad, que le gusta trabajar, pues todo muy... Lo tiene todo muy pensado y todo muy bien. El método suyo es, pues... Es un método en el cual no le gusta sobre todo las sorpresas, por así decirlo. Y nada, eso, nos pide que pues mucho compromiso, mucho esfuerzo, que sobre todo nos esforcemos como... lo máximo posible que podemos dar y nada, y con eso a él le vale.
Robert, pues suerte el sábado en Villarreal, a seguir esa racha y que bueno, que el equipo siga maravillando como lo está haciendo, porque creo que es muy bueno que el B pues demuestre que hay jugadores para poder subir al primer equipo. Luego veremos los que suben o no suben, pero que si hay que mirar abajo, se mire y con tranquilidad, no con precipitación y cuando un equipo como el año pasado que está en una situación difícil, ¿no? Yo creo que es mucho mejor para todos vosotros el poder tener un poco esa lectura, de decir, bueno, nosotros seguimos jugando, seguimos ganando y, oye, cuando Sergio diga, oye, tú, al primer equipo, pues hay una alegría para todos.
Sí, efectivamente, yo creo que todo ayuda al estar arriba también el míster que mire y no es lo mismo que estar en descenso o abajo. Y nada, seguiremos trabajando para ver si el míster puede contar con nosotros y poder ayudar al primer equipo.
Gracias, Robert, y felicidades.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo.
7:52. Hemos hablado del filial, gentileza como siempre de Bar Pinocho. Y antes de irnos, con nuestra sonrisa Danone, nos damos un viaje.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute.
Con Viajes Macubi nos vamos de viaje.
De las hermosas.
Por cierto, hoy ya era el último día del famoso viaje de los mayores de 55 años, los que querían ir a Mallorca, a Can Pastilla, por solo 300 euros, 6 noches. Tenemos que darles más ofertas de Viatges Macubi, su agencia de viajes, Viatges Macubi, la agencia de viatges de Pericus, Pals Pericus, Viatges Macubi. 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios y, por supuesto, los mejores cruceros con Viatges Macubi. Vía Layetana 11. www.viajes-macubi.com o llamando al 93-268-0910. Viatges Macubi. 60 años de experiencia y ahora que el próximo partido, recuerden, es en Córdoba, aprovechen, se pegan un viaje a Sevilla, Córdoba, Granada, pidan ofertas, vuelos, hoteles, tren. Viatges Macubi, tu agencia de viajes, Vía Layetana 11, www.viajes-macubi.com. 6 minutos para llegar a las 8, nos vamos a ir, como cada miércoles, con la sonrisa de Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
5 minutos y medio para las 8, en este especial de Danone, de la sonrisa Danone, para hablar del fútbol base, acercar a los oyentes de Tiempo de Español un poquito lo que ha sido para jugadores, ex técnicos del Español. O, por ejemplo, el primer día hablamos con Eloy, la semana pasada con Lluís Pranaguma, y hoy van a escuchar ustedes una pequeña entrevista que hicimos a uno de los capitanes del primer equipo, a Javi López, hablando de sus inicios, de cómo empezó a jugar a fútbol, y Javi López nos explica muchas anécdotas de cuando él empezó a jugar en el Osuna, cuando sus padres decían, oye, que es que está muy lejos ir a Sevilla, de Osuna a Sevilla hay 90 kilómetros, y todos estos recuerdos que siempre, gentileza de Danone, los oyentes pueden escuchar, porque creo que son historias que a lo mejor bueno, pues es difícil de encuadrar en algún otro programa, y aquí tenemos la suerte de tener tiempo, de tener un sponsor como Danone, la sonrisa Danone y la Danone Nation Cup, y también la oportunidad de poder hablar de nuestro fútbol base, de lo que es nuestro fútbol base, de los que han estado en el fútbol base. Yo creo que a mí este espacio me parece muy interesante, porque conocemos la otra parte de la historia de mucha gente que pertenece o que ha pertenecido al Real Club Deportivo Español. Y hoy el protagonista de la sonrisa Danone es Javi López, que nos explicaba después de la pausa cómo vivió o cómo fueron sus inicios en Osuna jugando cuando era simplemente un alevín.
Perquè la teva salut de cada dia és molt important, et recomanem els estils de vida següents. Menjar 5 peces de fruita i verdura. Fer com a mínim 30 minuts d'activitat física. Beure més d'un litre d'aigua. Prendre làctics, almenys un iogurt al dia. Si ho fas cada dia, et sentiràs millor. Generalitat de Catalunya.
¿Cuál es el problema ahora que tenemos otra vez? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es? No, estoy hablando. Pero ¿cuál es el problema que hay con el ordenador otra vez? Que el ordenador no va, pues sí que tenemos el día claro hoy. Bueno, mientras tanto me voy a tomar un Danone, ya que no sale las palabras de Javi López, pues tendremos que cambiar otra vez la dinámica del programa. Tengo cara de póker ahora porque llega un momento que ya no sabes lo que tienes que decir, en el sentido de que, claro, primero de Kiko, luego, bueno, es igual, no pasa nada. Ahora sí, escuchamos a Javi López con la sonrisa de Danone explicándonos un poquito, y pido disculpas a los oyentes por estos problemas que tenemos con el ordenador, hablando de sus inicios en Osuna jugando a fútbol.
Empecé, bueno, me apunté al equipo de allí, de mi pueblo, ¿no?, de Osuna. Me apunté en las escuelas, me apunté en la edad de alevín, y la verdad que tengo pues recuerdos muy bonitos, ¿no? Cuando empiezan las primeras instrucciones, ¿no?, tácticas, cuando empiezan, porque normalmente juegan en el cole, y en el cole lo que hacíamos era todos a por la pelota, ¿no? Y un entrenador que te va corrigiendo tácticamente, técnicamente también vas mejorando, vas haciendo más ejercicios más analíticos, y la verdad que tengo un recuerdo muy bueno, muy bonito, porque era cuando estaba con los amigos, ¿no? De mis amigos de mi infancia, pues estábamos apuntados allí al fútbol.
Es decir, tú no, Javi, no sales de ninguna escuela en sí, sino que ya de inicio ya vas en cada categoría alevín, no empiezas a jugar fútbol escolar, sino que ya, digamos que empiezas en una categoría ya de... Como federada, ¿no?
Sí, empezamos a jugar fútbol 7, en alevín empezamos a jugar fútbol 7. Es verdad que hoy día hay categorías de benjamín, de prebenjamín, pero en aquella época era la primera edad a la que te apuntabas al fútbol, que no había equipo benjamín, por ejemplo, en mi pueblo.
¿Ni en el colegio tampoco?
En el colegio no, en el colegio tampoco. En el colegio cuando jugábamos al fútbol era en las clases de...
En el patio, ¿no?
En las clases de educación física o en el patio, era cuando jugábamos al fútbol, pero sin ningún entrenador que nos diera orden.
Y cuando decides empezar ya en categoría alevín, ¿tus padres qué dicen? Que, como en alguna ocasión hemos comentado, por ejemplo, con el técnico del filial, con Jusper Nagumá, él estudiar no quería jugar al fútbol, pero a sus hijos les dice, no, primero estudiar y luego fútbol. ¿Qué te comentaron a ti, Javi, cuando empiezas ya un poquito a decir, no, yo quiero ser futbolista?
Pues la verdad que yo me apunto al fútbol en categoría alevín por las cosas que cuando pequeño, ¿no? Porque se apuntan los amigos, y yo vi que se apuntaron amigos míos, y nada, y fui y me apunté, ¿sabes? No, tampoco me hacía falta ninguna autorización de mis padres, no hacía falta nada, ¿sabes? Tenía que ir a apuntarme, y estaba el entrenador, y... Era un poco como muy, muy, muy antigua, ¿no? Que no hacía falta ni estar federado ni nada. Y así me apunté, y ya luego pues mis padres, bueno, pues fueron viendo que iba por las tardes a entrenar, iba tres tardes en la semana a entrenar, y luego pues los fines de semana, pues sábado por la mañana era cuando jugábamos el partido.
¿Y lo de los estudios cómo lo llevabas, Javi?
Pues los estudios la verdad que lo llevaba bastante bien, lo compaginaba bastante bien, ¿no? Los estudios con el fútbol. Es verdad que cuando llegaron algunos malos resultados académicos, pues mis padres ya lo primero que me decían era que me iban a quitar el fútbol, y yo les decía que me quitaran de salir, que me quitaran de todo lo que quisieran menos del fútbol, le decía yo, y mi madre siempre me lo recuerda hoy día.
Yo creo que es una de las cosas que cuando uno es profesional o deja de jugar a fútbol por la edad, porque se dedica a otra cosa, siempre lo recuerda, ¿no? Esos inicios en una escuela deportiva o en un colegio, y te queda ese recuerdo que es difícil luego de borrar.
Hoy día no, bueno, creo que no lo olvidaré nunca. También tuve la suerte de tener un gran entrenador, ¿no? Un futbolista que había sido jugador profesional, que confió en mí.
¿Quién
dio
fue,
algo
Javi? ¿Quién fue?
Fue Juan Carmona. Juan Carmona Bejarano llegó a jugar en segunda división en el Murcia, jugó en el Sevilla en el primer equipo, pero cuando el Sevilla estuvo en segunda, jugó Copa del Rey también con el Sevilla, bueno, que sabía, que vivía del fútbol profesional, lo más que tuvo mala suerte con las lesiones y tuvo que retirarse del fútbol prematuramente. Y bueno, y él vio algo en mí, y es verdad que me cogió a mí y a un par de compañeros más, bueno, un par de amigos más, que nos vio algo y empezó a entrenarnos individualmente, aparte de los entrenamientos que hacíamos con el equipo.
¿Y eso en qué categoría fue, Javi?
Eso fue infantil de segundo año, sí, sobre 12 años por ahí. Nos vio algo y, bueno, cuando en verano las escuelas deportivas del pueblo cerraban o cuando no hacíamos muchos entrenamientos, pues él cogía individualmente y nos entrenaba a mí y a dos compañeros más.
¿Y tu paso de Osuna al Betis cómo se produce?
Pues mi paso de Osuna al Betis, pues yo estaba, bueno, jugaba en el cadete de primer año, ¿no? Del equipo de Osuna. Y bueno, íbamos jugando por la Camerca ya a fútbol 11, porque a fútbol 7 jugábamos en alevín y infantil, y en cadete ya dábamos el paso a fútbol 11. Y en mi primer año en fútbol 11, pues jugando con los equipos de la comarca, pues bueno, me salió un buen inicio, ¿no?, de temporada. Jugaba de medio centro y nada, me dijo un técnico, un ojeador de la cantera del Betis, me dijo que estaba interesado en llevarme a probar a la cantera del Betis, y nada, lo hablaron con mis padres, con mi entrenador, decidieron que sí, que fuera, y cuando fuimos, pues los responsables de la cantera del Betis, que en aquellos momentos eran Antonio Reyes y José Antonio Gordillo, pues estuvieron viendo el entrenamiento, y cuando terminó el primer entrenamiento que fui, pues salí de allí, que había firmado con el Real Betis.
¿Y tus padres en ese momento qué dicen?
Nada, mi padre, pues imagínate, ¿no? Es que también es verdad que hoy día, por ejemplo, en el pueblo hay más posibilidades de jugar en el Sevilla o en la cantera del Betis o salir a la cantera del Málaga, porque es verdad que hoy día, pues bueno, hay más posibilidades en el tema de transporte, económicamente, pero antiguamente, parece que estoy hablando, pero es verdad que hace 15 años, de hecho, que estoy hablando, y era algo muy raro.
Sí, porque vosotros, cuando viajabais por los pueblos en categoría, pues, cadete, infantil, ¿quién os llevaba? ¿Los padres, el padre de uno cogía una furgoneta y se iba con algunos o cada uno iba como podía?
No, normalmente teníamos un autobús que ponía el club en el Osuna, teníamos un autobús que nos transportaba a todos, ¿no? Pero me refiero que a la hora de jugar en la capital, porque nos ocupábamos a 90 kilómetros de la capital, pues el club, ya fuera, o lo que te he dicho anteriormente, los clubes que te he inventado, los clubes con poder económico, que fueron los que estaban en primera división, tenían que apostar muy fuerte por uno, y era muy difícil irte a jugar a una cantera así, porque claro, le suponía a ellos que te tenías que quedar en una residencia y era un desembolso muy grande económico. Y es verdad que antiguamente, bueno, no, yo recuerdo que en mi época habíamos dos jugadores, uno que estaba, un chico de mi pueblo que estaba en la cantera del Sevilla, y yo que estaba en la cantera del Betis. y ya no había más jugadores. Luego, a lo largo de los años, ya se fueron viniendo más, porque ya había más posibilidades de transporte, se turnaban los entrenamientos, hacían dos en el pueblo y dos con la cantera.
Ya para acabar, Javi, ¿qué puedes decirnos de las escuelas deportivas de Sevilla, o de Andalucía en este caso?
Pero, bueno, ¿qué puedo decirte? Yo te puedo hablar de mi pueblo, ¿sabes? De la cantera del Betis, ¿no?
¿Todas funcionan más o menos igual o cada una tiene una algo especial?
Yo creo que hoy día ya se está profesionalizando tanto el mundo del fútbol, que es verdad que ahora, hoy día, que tengo un amigo que es entrenador allí, hoy en día es muy diferente a hace 15 años. Hoy ya todo es muy profesional, ya todos los trabajos están supervisados y metódicamente están muy bien preparados, y antes como que era un poco que íbamos haciendo, ¿no? Que llegábamos a entrenar y íbamos haciendo, y hoy día ya no, hoy día el entrenador ya te llega con sus planes de trabajo, tanto físico como táctico, con microciclos, con esos ciclos, y ya está todo más profesionalizado.
¿Recuerdo qué más te queda de todo aquello? ¿Cuál es?
El recuerdo era que yo si no tenía que comer o no tenía que salir durante dos meses de mi casa para poder entrenar y jugar fútbol, que era lo que quería, pues lo hacía. Estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Cualquier sacrificio, porque el fútbol era mi vida y sigue siéndolo. Y en aquel momento, pues, no había cosa en el mundo que me llenara más que el fútbol. Y es algo muy muy bonito, ¿no? Es lo que sentía por el fútbol en aquellos momentos.
Javi, pues agradecerte estos minutos para hablar de tus inicios como futbolista en tu pueblo, en Osuna, y contarnos, pues, algunos detalles que creo que son importantes para que la gente, bueno, pues en este especial de la sonrisa de Danone, conozca un poco, pues, jugadores del primer equipo, entrenadores o exjugadores del Español que bueno, que tienen un pasado como todo el mundo y que a veces no se conoce, ¿no? Y para los chavales jóvenes, pues siempre es importante tener ese reflejo de saber lo que puede pasar. Vas a tener un niño, ¿no? Ahora, Javi.
Sí, una niña.
Bueno, entonces ya no te pregunto si le vas a decir que juega fútbol o no. Pero bueno, supongo bueno. Que los parámetros luego como padres serán distintos al que tú tenías como hijo en su momento.
Pues seguro. Yo sí, lo que sí te puedo decir que le tengo sus botitas con su pelotita preparada, también, aunque sea una niña, ¿eh?
Bueno, la meteremos en el fútbol base del Español.
Bueno, que ella elija, que ella haga lo que desee, y bueno, y poco a poco, pues lo que es importante es que sea feliz, ¿no? Que es lo que se suele decir en sus casos, ¿no?
Gracias, Javi. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes. Empecé, bueno, no.
Perquè la teva salut de cada dia és molt important, et recomanem els estils de vida següents. Menjar 5 peces de fruita i verdura. Fer com a mínim 30 minuts d'activitat física. Beure més d'un litre d'aigua. Prendre làctics, almenys un iogurt al dia. Si ho fas cada dia, et sentiràs millor. Generalitat de Catalunya.
Especial, si conserves Dani.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Bash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Cada miércoles hablamos de Rhombus y de nuestros amigos de la gran asesoría Perica, que tiene, por supuesto, todos los socios del Español la oportunidad de acercarse a la calle Berlín, de entrar en www.asesorespericos.com, porque con Rhombus siempre estás bien asesorado. Y ya sabes que después del partido del Málaga, el lunes vamos a hacer el sorteo de... No, el lunes no, el miércoles haremos el sorteo de Rhombus, porque hay 6 personas que se van a llevar un buen premio. Uno, el pack antiestrés, y otros 5, un pack mensual de asesoramiento financiero. Pero antes de hablar de Rombus en sí, de esa lucha que tenemos todos por la cláusula suelo de tu hipoteca, vamos a hablar de Rombus también, pero a nivel del Real Club Deportivo Español y con Soli, que seguro que debe estar preocupado como estamos todos. Soli, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Supongo, yo preocupado, no sé si tú también lo estás después de las 3 primeras jornadas.
Bueno, preocupado sí, pero paciencia, yo creo que todavía queda tiempo.
La palabra es paciencia, confianza, sí. Cierta preocupación, porque ves que a lo mejor las cosas no salen como todos queríamos, pero tampoco hay que quemar nada.
No, para nada, es gente joven, hemos incorporado los fichajes buenos y esperanzadores pretendientes al final, y me agarro a la segunda parte, ¿no?, en la cual se veía más o menos el equipo ese que todos pensamos que deberían jugar, ¿no? Y que dio una sensación un poquito mejor, aparte del penalti, perdón, del fuera de juego, del fuera de juego, que era un 1-1 y nos ponía en otro sitio, ¿no? Pero es, parece, pues el robo de Mestalla de cada año, ¿no?
Bueno, además ya venimos del penalti no pitado en casa contra el Sevilla, con ese arbitraje el arbitraje de Undiano, el otro día con el gol anulado, porque estoy convencido, Soli, que con un 0, bueno, con el 1-0 o con un 1-1, no pita ese penalti en el último minuto a favor del Español, Clos Gómez.
No, por supuesto que no. Ahora que mencionas el partido anterior, ese fue un partido desquiciante, porque aparte de la jugada esa concreta del penalti, fue un pitar constantemente faltas y demás, y luego también un pelín de mala suerte, ¿no? El Sevilla no se mereció ganar. Y el otro día el Valencia tampoco se mereció ganar, ¿no? Quizás el último partido es el que más chafado nos deja a todos, ¿no? Por la sensación esta de defensa blanda.
Sí.
Pero el anterior en campo el Sevilla y demás, la movilidad del equipo, los jugadores se mueven, entran, son valientes. Bueno, pues un pelín joven. Vamos a tener un poquito de paciencia. Además, yo creo que realmente tampoco tenemos mucha elección por ahora.
Bueno, llevamos 3 jornadas también.
Claro, lo que toca es esperar y ya está, ¿no?
Bueno, además, cuando hablamos de solidez, de seguridad, también hablamos de Rombus. Así que hay que buscar esa defensa sólida, solidaria y segura.
Seguro. ¿Eh? Además, ahora, con el Cañas barriendo en medio campo, los laterales, cada uno en su sitio. Y un poquito más de morder. A partir del medio campo hacia adelante, yo creo que vamos bien, ¿no? Caicedo se notó que es ese jugador que todos pensamos que todos hemos soñado, y tenía esa pinta. Y luego el Lucas Vázquez, que bueno, al menos aquí que lo hemos comentado esta semana, bueno, no, nos da la sensación de que al menos por ahora debería ser titular.
Bueno, vamos a ver la decisión de Sergio el sábado a partir de las 10 de la noche en el partido frente al Málaga. Pero ya que hablamos también de Rombus, tenemos que mencionar la situación económica del club y los cambios que se han producido, que se anunciaron el pasado lunes por la noche, no dentro del consejo, pero sí dentro, digamos, del área fuerte, que es el área económica del club, sobre todo el nombramiento de Ramón Robert, que pasa de ser consejero del área de marketing a ser un poquito el responsable, no financiero, pero casi el llamado controller, para llevar un poquito todo el tema de las, digamos, de la situación económica y del patrimonio que Daniel Sánchez Llibre tiene en el club, y también controlar un poco los gastos y los ingresos. Soli, como, digamos, financiero que eres tú, como responsable de uno de los responsables de Rombus, ¿entiendes ese cambio, sobre todo en la figura de alguien que vele por el patrimonio de los máximos accionistas dentro del club, sabiendo la situación global y económica que tenemos?
Pues sí, a ver, la verdad, José María Durán, nuevo director financiero, sustituye a Albert Amat, creo que es, que lleva 10 años. Bueno, desde nuestro punto de vista puramente profesional, creemos que es un cambio natural y razonable. De hecho, lo normal en el mundo ejecutivo es, a partir del quinto año, pues es la idea es cambiarse proyecto, cambiarse de empresa o cambiarse de ubicación. En cuanto a Ramón Roberts, sí, director del control de la gestión, más directamente, más ejecutivo, alguien directamente afín a Dani, bueno, tiene lógica. Lo que a nosotros nos gusta analizar, parte de la lógica que tiene, nos guste o no, finalmente es algo que cualquier accionista mayoritario en cualquier empresaria. Nos gusta analizar desde el punto de vista lo más objetivo posible, ¿no? Y la situación del fútbol español en general, junto con la situación económica, hace que realmente no hay otra salida más que enfrentar la situación de la deuda a nivel global y la deuda con Hacienda Pública, ¿no? Que la Hacienda pues ya obviamente no va a perdonar. Las noticias salen todos los días con follones entre los clubs.
No, además el propio presidente de la Liga, que ya se encarga de sí. Bueno, sacar a la luz pública problemas sí. de todo el mundo,
sí.
pues dijo hace unos días que uno de los equipos que le preocupaba era el Español en el tema de Hacienda.
Bueno, es que nosotros debemos, al parecer los números bailan un poquito, ¿no? Pero estamos alrededor de los 50 millones de euros a Hacienda. Hay un acuerdo muy reciente, que es el que se negoció, pues el que acompañó a Collet hace poco en la negociación, y cerraron el acuerdo conforme la primera venta sería para pagar, ¿no? El problema de Hacienda...
La primera venta fue la de David.
Sí, la de David López, exactamente. El tema de la Hacienda es que es deuda a corto, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que resolver. Aparte de que Hacienda ya no... Pues igual que todos tenemos nuestras obligaciones, pues Hacienda ya está apretando el cerco a todos los clubs, no solo a nosotros. De hecho, los clubs que más deben son Real Madrid y Barcelona. Estamos hablando prácticamente 900 millones cada uno. El problema de estos clubs, como no son sociedades anónimas deportivas, pues no tienen obligación de reflejar los números exactos de una forma pública, ¿no? Ellos tienen sus mecanismos.
Sí, así están todos en los tribunales, sobre todo los de los otros, ¿no?
Correcto.
Están pasando ahí
por
los tribunales.
Sí. Estamos hablando de prácticamente 900 millones, que es una auténtica barbaridad. La ventaja que tienen es, pues sí, tienen patrimonio, tienen jugadores y tienen una capacidad de generación. Es decir, cualquier entidad bancaria pues estaría más dispuesta a prestarles a ellos que a prestarles a los demás.
No, que prestarnos a nosotros.
Claro. Después tienes el Atlético de Madrid con prácticamente 500 y pico, el Valencia casi 400, Villarreal 280, y nosotros pues ese número entre 170 y 180, incluyendo todo, ¿no? Quizás la única ventaja, por ver el vaso medio lleno, es que nosotros hemos hecho un estadio, ¿no? Y eso es lo que quizás nos ha... Es que eso es deuda largo, que vamos a ir amortizando. Es verdad que nos aprieta mucho, pero yo creo que la sensación que me da, o la sensación que nos da aquí en Romus, es que probablemente nos hubiéramos gastado el dinero en otra cosa, ¿no? Porque ves las deudas que tienen los demás, que se lo han gastado en jugadores y en fichajes, esas cosas que se hacían en otras épocas, y que tienes al Valencia con casi 400 millones de deuda sin haber hecho un estadio, o sea, sin haberlo terminado.
El estadio está medio hacer allí, en medio de Valencia.
Y a ver quién es el valiente que lo termina.
Bueno, no sé si el famoso Peter Lim lo va a acabar, pero yo tengo la sensación de que ese estadio se va a quedar allí. Pero bueno, que tampoco nos preocupa tanto el tema del Valencia, sí que preocupa, por supuesto, nuestra situación económica. Y claro, es lo que siempre hemos hablado, Sori, que es, si no produces ingresos en el tema de los recursos, claro, es más complicado, y los recursos que produce el Español tienen que ser siempre por ventas en estos momentos.
Totalmente, además es el único activo que podemos vender. Obviamente el estadio no lo podemos vender, y poca cosa más, ¿no? Las camisetas pues dependen de cómo va el equipo, y ya vemos, ¿no? Que por ahora pues quizás es lo que... Es ese factor que hemos hablado en alguna ocasión, que es de los factores que no se controlan desde el punto de vista presupuestario, y que a veces necesitas ese golpe de suerte, que la gente se anime, que se saquen el carnet, compren la camiseta, consuman, venga la gente al estadio, y eso es lo que al final provocará unos ingresos superiores, ¿no? Porque realmente tirar para abajo, ya hemos tirado la masa salarial de una manera brutal, ¿no? Hacia abajo, hemos eliminado los grandes contratos, hemos renovado a la gente importante, imprescindible, en condiciones iguales, casi nadie, o sea, nadie en condiciones mejores, y nos hemos quitado encima aquellos jugadores que no eran imprescindibles, pero que tenían un salario muy alto, ¿no? Y hemos incorporado gente más joven, y sobre todo un entrenador que nos va a hacer subir los chavales, que finalmente va a ser, aparte de una adquisición a coste entre comillas cero, una potencial venta en el futuro, ¿no? Al menos en la situación actual en la que estamos.
Bueno, hablamos ahora de Rombus también, después sí. de analizar un poquito lo que es la situación económica del club, los cambios dentro del área financiera y económica del Español. Creo que está siendo todo un éxito lo de la cláusula suelo de la hipoteca, el luchar por eliminarla, la gente empieza de verdad a preocuparse viendo cómo está el Euribor.
Pues sí, tú lo estás diciendo. De hecho, aprovecho para felicitarte porque nos ha llamado, aparte de gente, bastante gente fuera de Barcelona, hemos tenido hasta una oyente de Teruel que nos ha llamado con el tema de la cláusula suelo. Bueno, ya sabes que ese es un tema que nosotros aprovechamos la situación en la cual estamos ahora, con tipo, con el Euribor prácticamente en el suelo, con lo cual la diferencia realmente es enorme con lo que la gente debería para lo que están pagando, y tenemos una sentencia del Supremo que nos ampara, ¿no? Entonces, pues los abogados están moviéndose y nuestro departamento está funcionando. Aprovechamos cuando la gente viene aquí y entonces ya les explicamos otras cosas que hacemos y demás, ¿no? Pero claro, es que esto es caballo ganador, ¿no? Entonces, bueno, llevamos unos cuantos expedientes de éxito y bien. Cuando hay alguna duda de si realmente se puede o no tener éxito en presentar por alguna circunstancia concreta de ese contrato, de esa hipoteca, pues no vamos, ¿eh? Claramente no asumimos el riesgo, buscamos como siempre riesgo cero, tranquilidad, oye, solidez, y si vemos que hay un riesgo de ir a un proceso y no ganarlo, no vamos. Vamos siempre cuando tenemos la certeza de ganar el pleito, ¿no? Y en cuestión de meses levantar esa cláusula.
Estamos hablando de diferenciales enormes,
enormes.
De pagar, por ejemplo, un 0,80, 0,90 o un 1% a pagar un 3%. Y depende de la importancia o cantidad de la hipoteca, pueden ser entre 100 o 200, 200 y pico euros al mes. Es que es mucho dinero, ¿eh?
No, o más. Realmente, de todos los que hemos ya. De todos los expedientes que hemos aprobado, que te digo, llevamos un 100%. Tiene truco, quiere decir que, como te decía antes, asumimos los que realmente van, pero bueno, es un eliminamos a lo mejor un 10 o un 15% de los casos que pensamos que no, que puede haber posibilidades de no ganar. Estamos hablando de que vamos entre 150, 200 el que menos, incluso 400 y 500 en otro tipo de
hipotecas. Madre mía, es que mucho dinero, al año son casi 5.000 euros, ¿eh?
No, es mucho dinero. Mucho dinero, y son hipotecas muy largas, es decir, cualquier cosa que consigas ahora es hacia adelante, bueno, pues queda mucho tiempo, ¿no? Y eso es un diferencial que está aprobado por es algo injusto que se hizo en su momento, y el Supremo lo ha rectificado. Hay que aprovecharlo porque nunca se sabe, igual el Supremo dentro de 2 o 3 años pues matiza esa ley o esa
sentencia.
Pero ya
sentencia. Si te lo quitan ahora ya no te lo vuelven a poner, no. Eso que quede claro.
No, eso es seguro. Por eso hay que aprovechar, y cuanto antes metamos los expedientes, mejor.
Bueno, pues si tienes tú esa cláusula suelo de tu hipoteca y has luchado y no lo has conseguido que te la quiten, pues habla con nuestros amigos de Rombus, www.asesorespericos.com, o dirígete a la calle Berlín 67 o llama al 93-410-5156, 93-410-5156, repito también, www.asesorespericos.com. Soli, un placer.
Muchas gracias. Bueno, decirte simplemente, Javier, que ya tenemos los... Bueno, que el premio va a ser... Ya tenemos los sitios que se nos han ofrecido para ofrecer el premio, que son Instituto Francis, Augusta Natural y Vainina Nature, que son de lo mejorcito de la ciudad, para el tema del trofeo Rombus. O sea que yo creo que vale la pena a ver quién lo gana, ¿no?
Bueno, a ver. Venga. Será sorteo puro y duro, ¿eh?
Venga.
Sin manipulaciones.
Sin trampa ni cartón.
Gracias, Soli.
Un abrazo.
8:24. El momento Rombus, como siempre, con nuestros amigos de www.asesorespericos.com. Nos quedan 5 minutos más o menos de programa. Les recuerdo que mañana jueves tenemos nuestra tertulia de los senadores y también hablaremos a partir de las 8 con el técnico del femenino, con Montes, para que nos explique un poquito, bueno, cómo ha vivido esta semana de impas después de la fuerte derrota frente al Valencia en el primer partido de Liga. Recuerden que el femenino juega el domingo a las 11 del mediodía en el Ruiz Casado de San Adrià, y va a ser un partido complicado. Creo que no va a poder estar Kenty porque está en Estados Unidos jugando unos partidos de preparación o de clasificación para la CONCACAF del, no sé, de qué clasificación de México, etcétera, etcétera. La verdad es que lo leí por encima. Y bueno, mañana el técnico del femenino nos explicará si está Kenty, porque no sé si venía el viernes, si daba tiempo de llegar. Bueno, espero que, bueno, al margen de recuperar a Ribi, que no pudo estar en el primer partido porque estaba sancionada, estaría bien que Kenty, que es una de las mejores jugadoras del femenino, también pudiera estar. El problema es que, claro, puede venir muy muy cansada de todo este periplo que ha estado con su selección, con la de México. Y de todo ello pues hablaremos con el técnico del femenino. También nos acompañará, aunque sea vía teléfono, con José María Miedes, porque mañana es la entrega de premios en el Powerade de los relatos cortos, unos relatos que ya saben ustedes que hace unos par de meses, a través de la página web del club, también de la Federación Catalana de Peñas, pues se instó a los socios simpatizantes del Español que querían participar en este bonito concurso de relato de cuentos, pues que hicieran un relato corto. Y mañana está en José María Miedes en este acto, así que hablaremos con él, nos contará un poquito cómo ha sido esta semana del femenino. Así que les espero a todos mañana, por supuesto, a partir de las 7. Hoy hemos escuchado a Kiko Casilla hablando de, o un poco haciendo autocrítica de la situación del equipo después de estos tres partidos. Recuerden que Kiko es uno también de los capitanes del primer equipo, que de cara al encuentro del sábado frente al Málaga no hay novedades, afortunadamente, a nivel de lesiones, que están todos bien, y que mañana nueva sesión preparatoria a partir de las 10:30, es a puerta cerrada. El viernes entrenamiento también, ya les confirmaremos la hora, aunque será teóricamente en Cornellà Prat. Después habrá rueda de prensa de Sergio, y el sábado todos al Powerade Stadium para animar al equipo y conseguir la primera victoria de la temporada 2014-2015. Ahora nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Porque en algún momento del programa hemos tenido un problema con el ordenador y ha habido pues unos pequeños lapsus, unos pequeños saltos, hemos con Kiko, con la sonrisa de Danone, pero bueno, si todo es eso en la vida, ¿cuál es el problema? ¿A qué éxito? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Nos vamos, les vamos a dejar con tiempo de juego, con el especial Champions. Ya saben que hoy juega el Athletic Club de Bilbao y los otros también, así que cuando acabemos tiempo de Español, porque ya llevan algunos minutos nuestros compañeros de tiempo de juego en la previa de estos partidos, nosotros también, por supuesto, nos iremos con tiempo de juego para escuchar esta primera jornada, la segunda parte, la primera jornada de la Champions. Ojalá, como ayer decíamos, y bueno, llevo muchos años diciendo lo mismo, pero aún no estamos. Iturralde y Roberto nos quitaron la opción de ir en el año 2004, temporada 2004-2005 a la Champions. Espero que algún año podamos ir y nosotros se lo podamos contar. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Con The Basins nos vamos. Mañana volvemos a partir de las 7, como siempre, en tiempo de Español, con ganas ya de que llegue el sábado para contarles la primera victoria del equipo frente al Málaga. Y como decíamos también ayer, ojalá Kameni sea el Kameni de las grandes tardes, de las cantadas. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Y lo que siempre les digo, que sean muy, muy felices. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Y ustedes siguen con más deporte, más fútbol, Champions, en tiempo de juego.